aún nos quedan otros temas que tocar y cubrir sobre por qué las personas tienen miedo de ir a una iglesia. Los temas no son muy simpáticos, pero tenemos que mirarlos con la seriedad que conlleva, viéndolos crudamente, pero obviamente a través de la palabra de Dios. Este es un nuevo episodio de Grace 21, gracia para el siglo XXI. El Señor te bendiga, muy contento de estar contigo nuevamente. Gracias por estar escuchando los episodios de Grace 21, gracia para el siglo XXI. Te saluda Miguel Antonio Ortiz y esperando y pidiéndole siempre al Señor que estés bien y pidiéndole al Señor mucha sabiduría en sus asuntos para ti y para mí también. Estamos tocando el tema sobre el miedo, el temor que alguien podría tener de ir a una iglesia, de entrar a algún templo, alguna congregación, alguna denominación. Y tal vez estés o no de acuerdo con alguno de los planteamientos que hemos hecho aquí. Pero mayormente hablo de mi experiencia, de lo que yo he podido mirar, observar, las cosas que yo he podido percibir, conversaciones que he tenido con personas en mi vida cristiana, también en mi tiempo de pastor, 18 años de experiencia pastoral, pero siendo creyente desde hace muchos años. Obviamente, al principio no estaba tan de lleno en los asuntos del Señor, no mostraba tanto interés, era demasiado joven. Pero según va pasando el tiempo, se supone que suceda, que uno va tomando más en serio las cosas, las va apreciando aún más, sobre todo lo que tiene que ver con el Señor y su palabra, su voluntad, su obra, su profecía, lo que ha presentado en el pasado, lo que va a presentar en el futuro, lo que está haciendo en este momento, toda la obra de Cristo en la cruz y su significado para ti y para mí. Y en estas conversaciones voy para otro punto bastante fuerte. Es bastante común, tal vez tú lo has escuchado o lo has experimentado de alguna manera directa o indirecta. Tú y yo tal vez hemos sido culpables de esto en algún momento dado. Es una lamentable realidad. Vamos a hablar de otro punto importante y bastante serio. Y es la palabra hipocresía. Nada más pronunciarlo suena fuerte. ¿Has hablado con alguna persona o has escuchado de parte de alguien, tal vez de una amistad o de un extraño, una extraña, tal vez en una conversación sobre temas espirituales, y de momento alguien dice: yo no voy a ninguna iglesia porque eso está lleno de hipócritas? Bueno, de manera jocosa, yo he escuchado a más de un pastor decir: tienes razón, pero siempre hay espacio para uno más. Eso es sarcasmo, ¿sabes? Sarcasmo 101. Vamos por partes. Las iglesias, esencialmente, puedes mirarlo de dos formas. Son un hospital donde llega gente lastimada espiritualmente para que el Señor la sane espiritualmente. Le salve, la restaure, la edifique a través de su palabra, de la comunión con otros hermanos, creciendo en el conocimiento, aplicando la palabra, porque no es tan solo aprender y tener conocimiento, sino entendimiento de la palabra y ponerlo en práctica. Y la gente llega lastimada de muchas maneras y con traumas y heridas de cosas que le han hecho, de cosas que han hecho, etc. Hemos mencionado esto en otras ocasiones. Y hay gente que llega y son hipócritas o han sido hipócritas. Y esto lo tenemos que entender y darle espacio al Señor y mostrando amor, paciencia, longanimidad, templanza. Cuando uno ve todos estos frutos del Espíritu, muchas de ellas son para beneficio de los demás. Unas son nuestras y otras son para realmente bendecir a otros. Y sé que se hace difícil, porque vamos a leer lo que significa, según un diccionario, esta palabra. Y luego vamos a la escritura. Es una situación real, se da en las denominaciones, pero también esto es algo que se da a nivel político, deportivo, familiar, entre amistades. En las iglesias se da, lamentablemente, como ya mencioné, pero la hipocresía es una realidad y no es nada para celebrar. Dice, según la Real Academia de la Lengua Española, en su página de internet, con relación a la palabra hipocresía. Dice, del griego hipocrisía, fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimentan. Es un fingir. Y sí, está todo bien, como tú estás bien, y en el fondo no está bien. O sí, mira, yo te aprecio y tú sabes que yo te quiero mucho. Y a veces en esos casos, una cosa es lo que se dice con los labios, otra cosa es lo que realmente está pasando por dentro de la persona. Dice, palabras que son sinónimas con relación a la hipocresía. Dice, falsedad, fingimiento, doblez, cinismo, fariseísmo. Oye, qué interesante, incluyeron esta. Esto viene de la escritura de los fariseos, ¿verdad? Insinceridad, disimulo, simulación, santurronería. Esto también es el aspecto de mucha religiosidad que mucha gente podría presentar, pero están lejos de ser algo espiritual o bíblico o cristocéntrico. Es una pantalla, es un fingir. Los cuidados que hay que tener con esto es que, y la palabra habla sobre juzgar a los demás. Tengamos cuidado en juzgar a los demás, pero obviamente también la escritura dice, por los frutos los conoceréis. Y una persona creyente, salva, que ha puesto su fe en Cristo, por algún lado se va a ver una evidencia sincera, honesta, clara, transparente. De esa vida de Cristo mostrándose en esa vida. Ahora, disimular una vida cristiana, disimular sentimientos, a mucha gente se le va a hacer bien fácil. Porque en cierta manera, aunque estamos utilizando el término que estamos observando hoy de personas que no van a una iglesia porque piensan que eso está lleno de hipócritas, o es que han vivido algo, o algo los frustró. O alguien le frustró, al fin y a la postre, cuando estamos mirando la palabra hipocresía, es una mentira también. Es como, tiene un ángulo de mentira, porque no hay sinceridad. No es lo que se ve, no es lo que se dice, no es lo que se expresa. Y muchas personas a veces se sienten traicionadas. ¿Por qué? Bueno, porque se les presentó una cosa, alguien les presentó algo, o un grupo de personas les presentó algo. Ya sea ámbito de iglesia, político, deportivo, un club familiar, a nivel de comunidad, y de momento las cosas no eran como parecían, porque había hipocresía. Jesús tuvo que hablar mucho sobre este asunto también. El antónimo, lo contrario de hipocresía, sería sinceridad. Y la Escritura habla de hablar la verdad entre nosotros. Que seamos unánimes, que haya amor, que nos edifiquemos. Todo eso son instrucciones del Señor para nosotros. Ahora, cuando estamos hablando de personas no creyentes, que no han nacido de nuevo en ese sentido, que no son nuevas criaturas en Cristo, que no tienen una relación con el Señor, pues es de esperar que la hipocresía sea un modo de vida, que se manifieste muchas veces. Prácticamente tal vez todos los días. Los llamados medios masivos de información o las redes sociales, para poner un término más específico, han creado un terreno digital para que mucha gente escriba muchas cosas y presenten, tratando tal vez de presentar la mejor imagen de ellos o de ellas. Pero también ha servido un terreno de lastimar a muchísima gente. Yo creo que en el ámbito político es una de las evidencias más claras de que se da mucho esto de lo no sincero, de la hipocresía. Cuando usted ve los debates políticos, y estamos en un año eleccionario en los Estados Unidos y en Puerto Rico, al momento de yo grabar este episodio, cuando hay debates políticos, usted ve que los políticos se tiran con todo lo que tienen. Y después cuando alguien surge vencedor, pues le dice a los demás, yo les pido a mis compañeros que no fueron favorecidos, o mis compañeras que no fueron favorecidas, y que nos unamos y echemos hacia adelante el país y que juntos trabajemos. Después que tú le dijiste todo lo que le dijiste, después que públicamente le dijiste esto y lo otro, le dijiste tal vez corrupto o corrupta, mentiroso, mentirosa, ladrón, ladrona. Y después dice, pero tenemos que trabajar juntos. Dejemos atrás nuestras cosas que nos dividían. Y yo me tengo que reír porque sinceramente eso suena muy bonito. El asunto sería pensar, ¿es sincero o es una hipocresía? Solo el Señor conoce, ¿verdad? Pero la evidencia está ahí clara. La escritura, vamos a tomar un ejemplo. Déjame ir a Primera de Pedro. Vamos a empezar por esta carta. Vamos a Primera de Pedro, el capítulo 2. En Primera de Pedro, el capítulo 2, porque eso es lo que nos interesa. ¿Qué dice la escritura? El apóstol Pedro dice en esta porción de la palabra. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1, desechando, y esa palabra también la vemos en las cartas de Pablo para la iglesia, cuerpo de Cristo, y para los gentiles, para este tiempo, esta dispensación de la gracia. Desechar es cuando usted tiene tal vez algo, un papel o algo que usted quiere botar y lo va a echar al zafacón, ¿verdad? Al bote de la basura, como le llaman en otros sitios. Pues eso es desechar. Usted se deshace de eso, lo bota, sale de eso. Ya no va a estar con usted. ¿Por qué? Porque no sirve, ¿verdad? Porque no es bueno. Desechando pues toda malicia. Y cuando habla de malicia, esto es una intención. Cuando una persona tiene malicia, y a veces hablamos en términos. Tratamos de hacerlo en términos positivos. Cuando le decimos a nuestros hijos, a la gente, tú tienes que tener malicia para que no te engañen. Lo que queremos decir realmente es que seamos más astutos, que estemos más despiertos para que la gente no nos tome el pelo, abusen de nosotros, nos maltraten, nos roben, lo que sea. En ese sentido, pues uno tal vez podría buscar un ángulo positivo, pero aquí está hablando en el ángulo estricto de lo que significa la palabra malicia, que viene de mal, de malo, ¿verdad? De algo que no es conveniente. Y nosotros queremos, con el análisis que estamos haciendo de por qué la gente tiene miedo de entrar a una iglesia, es, ok, ¿qué papel yo estoy jugando en esto? ¿Qué papel tú estás jugando? ¿Cómo las iglesias se están presentando? ¿Se presentan como personas amorosas? ¿Qué se está haciendo con la actitud hipócrita, de fingimiento, de no verdad, de espejismo o de cosas que parecen ser pero no son? Así es que tenemos que verlo. Es una triste realidad, pero es una razón. Al final la persona tiene responsabilidad de su vida, de su salvación, de su relación con Dios. Pero es una realidad que tenemos que admitir, que mucha gente la ha mencionado y como la mencionan hay que mirarla y analizarla. ¿Por qué tanta gente dice, yo no entro a la iglesia porque son un montón de hipócritas? Algunas personas no quieren ir porque rápido te dicen, es que cuando uno entra, juzgan a uno, miran a uno, miran como uno viste. Mira, yo recuerdo de la iglesia que yo estaba pastoreando, que una vez hubo un comentario de uno, surgió, no sé cómo emana esto. ¿A quién se le podría ser responsable de esto? Pero estaban completamente equivocados. Y eran este grupo de jóvenes, de jovencitos, realmente eran menores, que vinieron a la iglesia y ellos no venían antes a la iglesia porque decían que esta iglesia era una iglesia de ricos. De ricos. No, no. Hay iglesias que tienen mucha gente que se unen a sus filas, que son personas que son adineradas, que tienen sus empresas, tal vez tienen posiciones, ¿verdad? De doctor, ingenieros y dueños de compañías y saben manejar y pues, si tienen esa bendición, la tienen. Pero en el caso de nosotros, esa no es la realidad. Era mucha gente que viven de lo que recibían de su seguro social o tienen trabajos, ¿verdad? Bastante comunes que les permite vivir y pagar sus cosas. Pero la imagen que de afuera este grupito, y realmente son niños, ellos pensaban que esa era la iglesia de ricos. A mí me dolió mucho eso. Pero una cosa es como es la realidad, pero otra cosa es como tal vez la gente lo ve de afuera. No siempre tienen la razón. Eso es lo que quiero decir con esto. Pero ¿por qué el tema de la hipocresía? ¿Por qué se repite tanto en tantas personas que no quieren ir a tal o cual iglesia? Porque ya hay hipócritas que juzgan, que esperan que tú vayas vistiendo de una manera en particular. Este es un reto que voy a plantear en un ejemplo que puede ser muy real, que tal vez ha sucedido en muchas congregaciones. Pero nosotros en la iglesia tenemos que estar listos para que esto sucediera, que por la puerta, por alguna de las puertas, entrara una persona, digamos, los famosos, ¿verdad? Digo famosos porque ahora se está hablando mucho de ese tema, los trans. Y entra un hombre con toda vestimenta, maquillaje y todo de mujer. ¿Qué se supone que uno haga? ¿Qué tú harías? Tal vez alguien diría, no lo puedes dejar que entre, porque no está bien. Dile que se vaya, que se quite todo el maquillaje, que se cambie la ropa, porque él es un hombre, y que venga vestido de hombre, y ahí lo vamos a recibir. Nada más con yo hablarlo de esta manera y en ese tono, tú y yo sabemos que algo no está bien. ¿Te acuerdas lo que te dije al principio? Las iglesias son un hospital y son una base militar. Las iglesias son bases militares para delinear estrategias para llevar el evangelio a un mundo en una guerra espiritual que hay donde Satanás está, el príncipe de la potestad del aire está haciendo sus estragos. Pero también es un hospital y en un hospital se recibe gente enferma, herida. Y llega esta persona, ¿y qué hacemos? ¿Qué tú crees que bíblicamente sería lo correcto? Si Cristo murió por los pecados de todos en la cruz, pues recibirle con mucho respeto y aprecio. Sí, cómo no, mire, y qué bueno que esté aquí. Mi nombre es, ¿cuál es su nombre? Pues me alegro. Por favor, mire, siéntese donde guste. O mire, aquí hay una silla disponible. Sí, pues siéntese aquí. Y después uno mira, sí. Están hablando de la escritura, vamos a hablar de la escritura y alguien que está pendiente de estas cosas dice que ve que no tiene Biblia y lo que queremos es que aprenda de la escritura, que sea el Señor hablándole a esa vida, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Y hay millones de historias de personas, de vidas transformadas. Y si alguien está pendiente, le va a decir, ¿tienes Biblia? No, no tengo Biblia. Pues yo te presto la mía o mire, aquí hay una. Las iglesias siempre tienen que tener Biblias disponibles, ¿verdad? Es como ir a una ferretería y alguien pregunte si hay madera y dice, no, aquí no hay madera. Pues está bien, dame un martillo. Y dice, no, aquí no hay martillo. Pues entonces no es una ferretería. No es un lumberyard. Pues entonces se le da una Biblia y se le permite a la persona que venga. Lo que no puedes permitir es que influencie con su estilo de vida a todos los demás. Pero sí se le recibe porque detrás de todo eso que tú ves hay una historia. Igual que cada persona que tú ves anda con dos maletas a los lados, dos maletas de todas sus experiencias y vivencias de toda su vida que han forjado la persona que es hasta ese momento. El tema de la hipocresía es real y es lamentable, es doloroso y es frustrante. Pero ahí está. Y el Señor lo menciona en su escritura. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, dice aquí, tengo que buscar después lo que significa esa palabra. El versículo 2 dice, desead, o sea, recuerden el patrón de Dios de quitar algo de nuestra vida, pero el hueco no se queda vacío, hay que poner algo en su lugar. Aquí está lo que viene en su lugar. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Pero la instrucción está clara. Vamos a buscar en otra porción bíblica, porque tiene que estar en otra porción bíblica. En Primera de Timoteo, el capítulo 2. Primera de Timoteo, el capítulo 2, el versículo, Primera de Timoteo, perdón, 4, discúlpame. Es Primera de Timoteo, el capítulo 4 y el versículo 2. Ahí, ahora sí que lo tengo. Dice el versículo, el capítulo 4, el famoso capítulo 4 de Primera de Timoteo, versículo 1 en adelante. Dice, pero el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo de Dios, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, se van a alejar de la fe de Cristo, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Cuántas veces hemos dado esta alerta? ¿Cuántas veces el Señor nos advierte sobre esta triste realidad? Pero el versículo 2 dice, por la hipocresía, o sea, el fingimiento, la no sinceridad, la deshonestidad. Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Así que hay hipocresías de mentirosos, un doble whammy, ¿verdad? Un doble golpe, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y hoy día, eso me hace pensar en esta dispensación de la gracia, en este siglo XXI que tú y yo estamos. La gran cantidad de gente que mezcla dietas, porque no es malo comer correctamente, no es malo cuidar el cuerpo, no es malo buscar salud. Es cuando lo mezclan con lo espiritual y convierten dietas y cosas de comer o no comer como parte de algo religioso, algo que viene de parte de Dios. Muchas veces van al Antiguo Testamento y van a todas las instrucciones que Jehová le dio a Israel, de no comer cerdo y otra serie de aspectos que eran de una dieta bastante rígida, pero eran parte de la ley. Pero eso no cambia espiritualmente a nadie. Y al día de hoy, hasta con los asuntos estos de veganos y todo, se ha llevado a unos extremos de que es prácticamente una religión. Bueno, el yoga está otra vez de moda, inclusive hemos llegado tan lejos que elementos del yoga se están utilizando en ciertas congregaciones cristianas. No exagero, busca la información, la vas a encontrar. Y hay mucha hipocresía, mucha cosa que parece, pero no es. En el futuro, la escritura habla, creo que es en Mateo, vamos a ver si lo recuerdo bien, ya se me está acabando el tiempo, pero voy a seguir este tema en el próximo episodio porque es un tema bastante importante. En Mateo capítulo, no el 24 que es tan importante y que me gusta leerlo, pero sí el que les continúa porque están juntos y sigue el tema de la escatología de lo futuro. Vamos a ver, Mateo 25. Y vamos a ver si está por aquí. Vamos a ver si lo tengo por aquí. Pero si no lo tengo, me comprometo a buscar donde habla de en tu nombre echamos fuera demonios, ¿verdad? Y el Señor dice que no los conoció. Bueno, Te dejo esa asignación y me disculpas porque no lo tengo aquí a la mano. Pero el Señor sí le habla a un grupo de personas que dijeron, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos aquello y lo otro. Pero el Señor le dice a ellos, mira, no los conozco, no los conozco. Y los va a echar fuera, ¿verdad? Los va a echar al lago de fuego, porque ellos realmente decían y pensaban que eran una cosa, pero ellos no lo eran. No eran, ellos creían que eran, pero no eran. Pensé que eran en el capítulo 25 de Mateo, pero realmente no lo encuentro. Y te pido que me disculpes por eso, pero en la próxima lo vamos a buscar, porque para mí es importante mencionar este aspecto de la hipocresía. Vamos a Gálatas, perdón, el capítulo 2, el versículo 13. Gálatas, el capítulo 2. Tengo muchas cosas aquí metidas en la Biblia y lo que hace es que me interrumpe un poquito la búsqueda. Gálatas 2, el versículo 13. Y aquí estamos hablando, recuerdan lo que sucedió aquí, que Pablo tuvo que llamarle la atención al apóstol Pedro. Dice, vamos a ver, en el 13, voy a leer desde el versículo 11 para tener el contexto de lo que vamos a leer ya que estamos finalizando. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, Pedro es el apóstol Pedro, ¿sabe? No es cualquiera. Aquel que anduvo con Jesús, aquel que negó a Jesús, aquel que llegó a caminar sobre las aguas brevemente y luego se hundió, ese Pedro, sí, ese mismo. Dice, cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. ¿Quién es el que está molesto con Pedro? El apóstol Pablo. Uno es mensajero del reino, el otro es mensajero de la gracia. Versículo 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraían y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Le temía a sus nacionales judíos, a quien él tenía que darle el mensaje del reino. Pero en el versículo 13 dice, y en su simulación, o sea, en lo que él estaba haciendo, en su actitud, Pedro, sí, Pedro, participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos, por el fingimiento de ellos, por la no sinceridad. ¿Ves que el peligro de la hipocresía a nivel espiritual es que tiene consecuencias? Y consecuencias bastante serias. El versículo 14, y aquí voy a concluir. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Estaba diciéndole, tú estás con una actitud, Pedro, una actitud hipócrita. Lo tuvo que señalar, porque lo que estaba haciendo estaba incorrecto y porque estaba arrastrando a otros en esta actitud. Sí, es serio este asunto de la hipocresía. Y hay gente que no quiere entrar a las iglesias y te lo dicen. Yo no voy porque aquello está lleno de hipócritas. Vamos a seguir este tema en el próximo episodio. Esto se va a ir, vamos a ir profundizando. Y esto tiene cura, ¿sabes? Este asunto tiene cura. Esto tiene reparación. Esto se puede arreglar y comienza con el Señor Jesucristo y con su palabra. Seguimos en el próximo episodio de Grace 21, Gracia para el Siglo 21. Recuerda el canal que tenemos en @ Grace is a Weapon en YouTube y también el apoyo que puedes hacer a este ministerio, a este servidor, ¿verdad? En este esfuerzo que hacemos de estudio de la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga mucho.